Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Extiendo mi saludo cariñoso, estimable Radio Escucha, por acompañarnos en una emisión más de este su programa Lenguajeos. Mi nombre es Dani Barrantes y a partir de este momento y durante media hora nos permitiremos reflexionar sobre diversos aspectos de interés para comprender qué es eso que llamamos docencia. Esto es el hecho educativo que toma lugar en la UCR y bueno, en la educación superior en general. Para comprender esto, debemos reconocer primero el contexto frente a nosotros. Un momento social de revuelo en medio de la preocupación general, de la incerteza sobre el rumbo de Costa Rica para muchos y muchas. Dicen por ahí que el río revuelto favorece a ciertos pescadores y nuestra preocupación se da cuando seguimos viendo tapas de periódicos, micrófonos que apuntan sus cañones en contra de la institucionalidad pública, y nos endildan culpas en contra de la labor que históricamente sirvió para construir una Costa Rica visionaria, admirada por el mundo entero, por la región. Ante la desesperanza, muchas personas suman su cuota de indignación, y entonces en una maraña de a veces mentiras y poca claridad, desde este flanco universitario escuchamos el clamor de muchos, de muchas en contra de la labor que realizamos. Asumiendo la responsabilidad que nos implica ser un medio masivo de comunicación, Lenguajeos buscará durante este 2019 ser una plataforma de comunicación a la población en general. Queremos darle a usted transparencia y claridad. Con más fuerza, buscaremos retratar el espíritu de la Universidad de Costa Rica desde el entendido de la enseñanza, la mística que ha unido históricamente a docentes, a investigadores, estudiantes, agentes políticos de cambio, y para ello, describir con relatos y pruebas la experiencia de formarse en una institución pública como lo es la UCR. Para ello, entonces, hoy estrenamos una nueva serie de programas que hemos titulado Docencia Ayer y Hoy. Una media hora que confrontará la memoria de los estudiantes de ayer, hoy docentes, directores, directoras, decanos, decanas, personas tomando decisiones, con la realidad del proceso de aprendizaje que viven el estudiante, la estudiante del día de hoy. En el marco de esta idea, nuestros invitados nos visitan desde la Escuela de Agronomía de la UCR. Esta unidad académica desde muchos años atrás ha sido la encargada de formar profesionales que estudian la actividad agrícola de Costa Rica, un punto medular para nuestro desarrollo históricamente. Esto explicaría el porqué desde 1881, siendo una cátedra de ingeniería civil en la Universidad de Santo Tomás, surge la primera estructura formal de enseñanza en la agronomía. Posterior a esto, en 1926 se acordó crear la Escuela Nacional de Agricultura, por decreto nacional, por cierto, que otorgó el título de bachiller en ciencias agrícolas. Con la creación de la UCR en 1940, la Escuela Nacional de Agricultura se convirtió en lo que es hoy la Facultad de Agronomía, con la responsabilidad de continuar formando ingenieros agrónomos e ingenieras agrónomas también. En 1973, con el fin de atender las necesidades de especialización, la facultad se dividió en tres escuelas: fitotecnia, actualmente agronomía, zootecnia y economía agrícola. Y en el 92 se creó una cuarta escuela, tecnología de alimentos. Entonces, tenemos a mi izquierda, quien nos acompaña, la voz de la experiencia y la memoria. El doctor Luis Gómez Alpízar es hoy el director de la Escuela de Agronomía. Sin embargo, su trayectoria como académico comenzó justamente como estudiante de la Universidad de Costa Rica. Posterior a eso, su formación fue completa en universidades extranjeras. Alemania y Estados Unidos cuentan entre estos lugares. Buenos días, don Luis. Muchísimas gracias por su participación.
Buenos días, don Dani. Gracias por la invitación. Espero que sea una conversación que lleve no solo entretención, sino información también a nuestros oyentes. Y muy buenos días a los oyentes y también a Silvi por acompañarnos.
Y justamente adelantándose un poquito ahora, don Luis, hago la introducción oficial de a la derecha, la voz de la nueva generación de profesionales en agronomía, la licenciada Silvia Marín Araya, recién graduada de la carrera de bachillerato y licenciatura en agronomía, nos contará con su relato cómo vive una generación de relevo el aprendizaje en agronomía. Oficialmente estudiante, cursa en este momento la maestría académica en ciencias agrícolas y recursos naturales con énfasis en suelos, acá mismo en nuestra alma mater. Silvia, buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días, más bien muchas gracias por la invitación y ojalá podamos compartir un poco de nuestras experiencias en esta carrera.
Estoy seguro que será una mediadora muy interesante. Don Luis, usted como estudiante de la Universidad de Costa Rica, estamos hablando aquí algunas décadas atrás, no vamos a poner datos ni fechas, ¿verdad? No necesariamente, pero posiblemente usted por ahí lo va a mencionar. ¿Qué tipo de universidad vivió usted entonces estudiando agronomía en nuestra institución?
Bueno, como ya dije, muy buenos días a todos. Quiero iniciar diciendo que yo en la universidad soy modelo 79. O sea, número de placa 791311, para que estemos más o menos ubicados en cuál fue la, como dijo usted, las décadas atrás. En realidad, bueno, la universidad en aquel momento, al igual que hoy, estaba en un contexto social, histórico, con algunas cosas en común, ¿verdad? Estamos en los finales de los 70, en el 79 es que yo ingreso a la Universidad de Costa Rica, y luego tengo, digamos, hasta 84, 85. Entonces, la década de los 80 fue una década marcada, digamos, por lo que se llama crisis, ¿verdad?
Correcto.
De hecho, había situaciones fiscales difíciles, como en estos momentos. Obviamente, experimentamos una inflación y una devaluación que fue realmente impactante para la época. Entonces, digamos que algunas, en el marco social, histórico, algunos de los elementos de aquella época los podemos encontrar hoy, por lo menos la parte, digamos, de lo que se habla de crisis, ¿verdad? Y de la crisis fiscal. En aquel momento también había una crisis fiscal fuerte. Desde el punto de vista ya de la universidad como universidad y de nuestras experiencias como estudiantes, bueno, yo venía de un colegio, el Colegio Santa María de Guadalupe, en Santo Domingo de Heredia. En aquel momento es un colegio, digamos, semioficial se llamaba, porque si bien es cierto, era manejado de una forma, no directamente con el MEP, sí había apoyo, digamos, estatal. Entonces, encontramos una universidad, ¿verdad? Vengo de digamos, un pueblo, ¿verdad? Y con una gran expectativa cuando se entra a la Universidad de Costa Rica. Obviamente es una universidad con ese mismo concepto de formación humanista, ¿verdad? Es decir, donde hay una formación de una cultura general y también una formación sólida en cuanto a la capacitación, llamemos técnica o de conocimiento. Obviamente es una universidad en aquel momento, si la comparamos con la de hoy día, no digital, ¿verdad? Podríamos decir que era una universidad de a pie, la matrícula había que hacerla, había que ir de un lugar a otro para hacer la matrícula, ¿verdad? Se manejaba mucho papel. Desde el punto de vista precisamente del acceso a la información, las bibliotecas, al igual que hoy, pero digamos en aquel momento jugaban un rol muy preponderante, porque para buscar la información había que ir a las bibliotecas, ¿verdad? Había que estar ahí, había que buscar los documentos físicos, había que leerlos ahí, ¿verdad? Usábamos obviamente algunos libros de texto y a partir de ahí, digamos, se generaba toda la práctica. Era, digamos, en ese sentido, una demandaba más del estudiante en cuanto a su movilidad en relación a la búsqueda de la información. Una movilidad más física, por decirlo de alguna manera.
Claro. Ahora, 1979, 6 años transcurren y es 1985. Usted este año inicia labores en realidad como asistente de laboratorio de biotecnología del Centro de Investigaciones Agronómicas, a la postre también director de este mismo centro, ¿verdad? Es decir, entonces vamos ahí completando como fases, ¿verdad? Va viendo usted el sistema desde arriba, abajo, por dentro y por fuera. El estudiante del salón de clases confronta en este momento al asistente de laboratorio. ¿Qué diferencias encontramos en estos roles, por lo menos en ese proceso formativo de aprender agronomía, de acuerdo a esa experiencia que usted tuvo, don Luis?
Sí, es muy interesante porque podríamos decir que cuando uno, digamos, está primero como estudiante en el salón de clases, como usted lo dice, aunque nosotros también era el salón de clases y en este caso la finca experimental Fabio Bauriz Moreno, donde teníamos las prácticas de campo, ¿verdad? Uno como estudiante tiende a ser, digamos, más receptivo, ¿verdad? Es decir, una recepción, digamos, del conocimiento que el profesor posee y, digamos, lo transmite. Obviamente los conceptos hoy día han ido cambiando, pero recibimos lo que el profesor nos da, profesor o la profesora nos da, lo analizamos, ¿verdad? Se va aprendiendo en esa forma. Obviamente habían prácticas, las prácticas también nos llevaban a aplicar de manera lo aprendido en el salón de clases o en la demostración. Cuando ya pasamos a ser, digamos, asistentes, yo antes del Laboratorio de Biotecnología de Plantas había sido también asistente en un proyecto de investigación, porque esto es importante, ¿verdad? No solo la formación académica, ¿verdad?, sino también que la universidad siempre ha procurado también estar inmersa en la investigación y en la acción social. Entonces, yo había trabajado en un proyecto como asistente de un proyecto de investigación que era precisamente sobre frijol tapado aquí en la zona de Puriscal. Ahí me di cuenta de aquel refrán que decía que en ciertas áreas del país el ganado no comía zacate, sino que estaba... sino que se agarraba el zacate para no caerse, porque ahí en esas lomas rodamos, ¿verdad? Había una práctica, bueno, del productor nacional en estas áreas que se llamaba frijol tapado, que era que ellos, digamos, tiraban la semilla de frijol y luego pasaban cortando la maleza. Yo trabajé primero, digamos, ahí. Luego cuando llego al laboratorio de biotecnología de plantas, entonces ambas experiencias nos llevan a pasar un poco de esa parte de recibir a ser un poco más activos, ¿verdad? Ya más activos en cuanto a la participación de ciertas áreas de la planificación, de la ejecución. Ya vemos, por ejemplo, que los proyectos, los objetivos que tienen, ¿verdad?, que ya es un contacto más directo con la, en este caso con el productor nacional, o en el caso del Laboratorio de Biotecnología de Plantas, la biotecnología empezaba, digamos, en esos momentos, ¿verdad?, como concepto. Entonces ya vemos cómo, digamos, aquellos conceptos teóricos ya se materializan en productos, y no solo en productos, también en procesos, y esos productos y esos procesos tienen un objetivo, y ese objetivo es precisamente mejorar la producción, en este caso agrícola, del país. Entonces ya empezamos a ver cómo la parte teórica se convierte, digamos, como dije antes, en algo ya más tangible, y empezamos entonces a tener una participación un poco más activa. Obviamente los líderes de los proyectos o de los laboratorios siguen siendo, digamos, los profesores, ¿verdad? Los investigadores o investigadoras, pero ya uno asume un, como dijo usted, un rol diferente, ¿verdad? Claro. La participación es mayor.
Silvia, 30 años después, es decir, de 1985, 30 años después más o menos, sos vos asistente también en un laboratorio de carrera. Ahora, también una coincidencia con lo que menciona don Luis, no solamente en un curso de laboratorio, sino que también de investigación. ¿Qué oportunidades encontraste en tu rol como estudiante de un salón de clases distinto o también de una finca experimental, que es en este caso, algunos lo dicen, pero coincido con don Luis, a veces es un error tal vez encuadrarlo todo en la lógica de un salón de clases para lo que es el aprendizaje, especialmente para ustedes en agronomía? ¿Cómo se vive el aprendizaje? ¿Qué ventajas, qué retos tuviste entre manos en medio de estos roles?
Sí, en nuestro caso, nosotros somos una carrera que inevitablemente tenemos que ir a campo. Hay muchas cosas que uno los ve en clase y son teorías, son conceptos, pero yo no dice, ok, ¿y esto uno después cómo lo ve? Si uno no va a campo, si uno no experimenta, si uno no habla con productores incluso, uno no va a entender específicamente estos conceptos y cómo aterrizarlos. Ya a mí, incluso cuando yo estaba en la Fabio, me tocó trabajar en el laboratorio de malezas, y uno también lo ve, uno hace muchas pruebas ahí, y ya después cuando uno lo lleva a alturas de una pasantía, ya uno sabe, ok, esto es lo que está pasando, porque ya uno lo vive en campo, vamos a ver qué pasa en realidad nacional. Claro que lo que uno ve en clase todavía ahí, pues uno tiene la salvedad que el profesor a uno le dice las cosas. Ya cuando uno llega de asistente, en mi caso me tocó que llegaban los muchachos y me decían, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y ya, pues nosotros tenemos la herramienta tecnológica que es diferente y uno puede buscarlo. Hay veces que no es tan directo porque a veces uno está en campo y uno dice, ok, y el teléfono arriba. Pero ya uno puede llegar y buscarlo, pero eso es lo bonito, que ahora uno tiene más a la mano la información, pero también lo que me gusta mucho es que uno lo fuerzan a investigar. Uh-huh. Y en nuestro caso, algo que me gustó mucho de las clases es que hay veces que lo que decía el profesor era una cosa, pero al tener tantos compañeros que son hijos de productores, uno también tenía sus puntos de vista, entonces uno aprendía de ese caso, de gente que tenía maracuyá, que tenía café. Entonces uno aprende todo eso y ya cuando uno lo lleva al campo y ya cuando uno lo vive, uno dice, ah, sí, es otra cosa. Pero sí, uno tiene que llevarlo inevitablemente a campo porque uno no puede quedarse solo con lo que ve en clase. Entonces,
En medio de este transitar tuyo, Silvia, ahí tus compañeros, compañeras de cohorte, muchos habrán tenido la oportunidad también de ser asistentes, no todos, ¿verdad? Pero parece ser que esta experiencia de ser asistente en función de esta practicidad del campo y demás, ¿qué voces se podían escuchar ahí alrededor con los compañeros? ¿Es importante esto? ¿Cómo llegarles a estas otras personas, por lo menos hoy por hoy?
Pues sí, en realidad sí es bastante importante. Digamos, uno cuando lo ve, en este caso, la asistencia que uno hace, tanto con muchachos, que uno, es el mismo caso, todos son hijos de, algunos son hijos de productores, pero incluso con un laboratorio como el de fitopatología, que llegan incluso productores mismos con problemas, ya uno ve los retos que tiene la gente y ahí es donde uno empieza a aplicar ese conocimiento. Entonces a mí, pues la verdad es que sí me ha gustado porque uno le fuerza ese aprendizaje, uno va más allá de lo que las clases le dan a uno.
Ok, entonces, se sale un poquito uno del guión.
Sí, se sale un poco más del guión, exactamente.
Don Luis, eventualmente entonces usted se transforma, bueno, es investigador por supuesto, pero también es usted un docente a cargo de un curso de carrera. Entonces escuchamos voces como la de Silvia que dicen, bueno, hay que salirse del guión, ¿verdad? Un poco, porque tal vez la clase no me alcanza para poder abarcar todo lo que dentro de agronomía es necesario conocer. ¿Nos puede usted describir ese momento cuando el estudiante, el asistente, el investigador se transforma en docente? ¿Qué retos, qué limitaciones?
Bueno, ese es un proceso realmente interesante, ¿verdad? Porque ahora el reto es compartir conocimiento y lo que se llama ahora construir el conocimiento junto con los estudiantes. Ahí la parte, digamos, uno normalmente está formado más en la parte técnica, ¿verdad? Y menos en la parte pedagógica. Entonces hay que empezar precisamente a formarse en eso. Aquí obviamente la universidad también se ha interesado por ese tipo de formación y entonces existe la posibilidad de llevar algunos cursos, ¿verdad?, de formación pedagógica o didáctica. Sin embargo, ahí entonces viene ese reto, el reto de cómo entonces captar la atención de los estudiantes, hacer, digamos, que ellos vean precisamente que quien domina un concepto, es decir, quien comprende un concepto, puede modular ese concepto, puede transformar ese concepto, precisamente motivarles a que obviamente no se duerman en las clases, ¿verdad?, ni se aburran, pero eso es siempre una dinámica, digamos, que va a tener diferencias, ¿verdad? Está la personalidad, está la forma. La parte, digamos, de comunicar la información es una, pero la interacción, como decía Silvia, también es otra, ¿verdad? Ahí normalmente cuando usted también tiene la oportunidad no solo de ir a la clase, sino de que en las prácticas, entonces ahí el acompañamiento a los estudiantes, que ellos, digamos, en mi caso, digamos, hemos estado en la parte de, como dije, biotecnología, entonces siempre hemos procurado que todo lo que son los avances en equipos, en metodologías, en todos estos aspectos, los estudiantes no solo los vean, como decía usted, en el salón de clases, sino que también los vean en el laboratorio.
Claro.
Y que ellos tengan la oportunidad de aplicarlos, porque obviamente aquello de que haciendo se aprende es siempre, digamos, un concepto que yo creo que es fundamental a la hora de tratar de formar a los, en este caso, a los estudiantes.
En este caso, con más fuerza. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Luis Gómez Alpizar, director de la Escuela de Agronomía. De igual forma con nosotros el día de hoy la agrónoma Silvia Marín, estudiante de la maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en suelos. También le agradecemos al público que nos acompaña por medio del Facebook Live. Por ahí incluso hay una consulta. Pero también un agradecimiento por ahí también a doña Patricia Cedó, por ahí a Sofía Elar, Esteban Carvajal y esta puntualmente de doña Olga Marta Mena, profesora de Estudios Generales, que nos felicita por el programa. A usted las gracias, doña Olga, por su atención. Pregunta que si en los 70s, que si conocemos, en este caso, don Luis, ahí acudo a su memoria. Nos atentas acerca de un proyecto de especialidad en agricultura de Occidente y el Caribe que facilita un análisis de la realidad y las necesidades de la zona. ¿Y qué ha pasado con eso?
No, personalmente yo no conozco, no, digamos, el proyecto. Sí hubo, digamos, algunas, conozco algunas experiencias que se hicieron, por ejemplo, en la zona de Río Frío, en la Rambla, donde la universidad tuvo, digamos, también una llamemos finca experimental ahí, ¿verdad?, que había cierta interacción, pero este estudio en particular o proyecto no lo recuerdo y no lo conozco.
Nos queda de tarea entonces, sin embargo, muchas gracias a los oyentes. A lo largo de tu carrera, Silvia, probablemente encontraste cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Existe algún espacio en particular que te inspiró con mayor fuerza, algún curso, algún profesor, alguna profesora, alguna cátedra en especial? ¿Algo así como una clase favorita existe o un espacio de educación favorito, una manera de enseñar que te conectó con mayor fuerza al aprendizaje en agronomía?
En realidad, pues clases favoritas sí tengo bastantes, como el profesor sabe, mi énfasis es suelos, pero hay una clase particular que siempre me gustó, esa forma de aprendizaje, que fue la de fruticultura. Uh-huh. Es que el mismo profe se encargaba de dar una clase, yo siempre me acuerdo que decía, y vean qué interesante, muchachos, porque era una clase que, como lo hablábamos, no solo teníamos la parte en teoría, sino que íbamos a campo, como era en la Fabio, pero era interesantísimo ver la forma que él lo decía, porque lo decía con una pasión que uno decía, ah, sí, y esto es lo bonito, esto es verdaderamente agronomía. Ese por un lado, y ya después cuando uno, bueno, para muchos estudiantes de agronomía, la primera vez que nos sale un cultivo y pues está más o menos libre de plagas y de nada, usted dice, qué dicha, por fin. Eso es una superación, pero el simple hecho que uno lo saca adelante, que uno logra por fin meter todos esos conocimientos, porque es como un proceso, son varios cursos. Pero ya cuando uno saca adelante ese proceso y saca un producto y uno dice, ahora sí, podemos venderlo y demás, uno dice, ah, sí. Pues ese es el espacio que más me ha gustado y ese curso particularmente, que uno, la forma en que lo explican, primero no solo le queda uno clarísimo a las cosas, sino que uno ve eso y uno dice, es que esto es la verdadera agronomía, eso es lo que a nosotros nos gusta. Y ese curso, la forma en que explicaba el profe, ha sido una cosa que es para mí muy memorable.
Pasión que sentía el docente por eso.
Exactamente. Y teníamos así a la mano, él nos ponía así hasta las cosas más actualizadas de lo que se habían hecho. Entonces uno decía, así, está viendo como el ayer y hoy de todo.
Ese tangible, ese interés por poner a disposición información actualizada.
Ajá, entonces, también, porque nosotros no solo veíamos lo que hacían antes, sino lo que están haciendo ahora. Entonces claro, uno no salía tan perdido, digamos, uno se veía todo el panorama.
Muy bien. Don Luis, y muchos docentes universitarios también mencionan que a la hora de hacer docencia, cuando nos toca ponernos al frente de un grupo de estudiantes, ¿qué nos inspira para hacer esa docencia? Algunos para bien, para mal, un buen o un mal ejemplo de un mal o un buen docente que tuvimos nosotros mismos también y nuestra experiencia en tal caso, para imitarle o para evitar hacer eso que hicieron con nosotros. ¿Cuál fue su caso?
Sí, bueno, en eso primero quiero decir que somos precisamente el resultado de la suma de aportes de muchas personas y yo creo que hay que agradecerles a todos los docentes. Obviamente aquello de que puede que algunos hayan sido malos o buenos, eso representa, digamos, un concepto un poco relativo. Yo creo que al final todo ayuda a la formación del carácter, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque, como dije antes, no es solo la parte de conocimiento en sí, sino esa formación, digamos, de poder, digamos, perseverar, incluso cuando usted enfrenta a algún profesor que parece un poco, profesor un poco dura o inaccesible, eso nos da cierta formación. Pero efectivamente, ahí, como decía Silvia, personas que nos inspiran. Yo recuerdo algunos profesores que tenían una forma muy interesante de enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos un profesor en entomología, ¿verdad? Que don William Ramírez, sus preguntas eran muy interesantes porque a veces, digamos, uno hacía un examen y le decía, bueno, si usted está, obviamente, digamos, algunos insectos tienen dietas diferentes, ¿verdad? Unos son herbívoros, otros son, digamos, más depredadores, por decirlo así. Y entonces decía, si usted está, la pregunta en el examen no era cuáles insectos son herbívoros o cuáles son carnívoros, sino, bueno, depredadores, sino que decía, si usted está en el intestino de un insecto, ¿verdad? ¿Cómo sabe si es de este grupo o de este otro? ¿Ve? Entonces, ahí la pregunta era, ¿aquí qué tengo que hacer? Entonces, usted decía, bueno, sí, aquí hay que ver qué hay en este intestino. Así, si encontramos, digamos, residuos vegetales, entonces estamos ante un herbívoro, ¿verdad? Y era muy interesante. Igual decía, si usted está en una nave ahí, va volando dentro de... Entonces, empezaba uno a saber que había que estudiar de una forma diferente, ¿verdad? Ya no era solo aquello de que me aprendo esto y voy y lo digo, ¿verdad? Y porque me van a preguntar lo que me pusieron, sino, aquí hay que analizar lo que me dieron, porque no sabemos si las preguntas van a ser directas o van a ser, digamos, de escenarios. Claro. Y eso sí, digamos, a mí me impactó porque yo decía, bueno, esta es la forma, hay que hacer pensar a la gente, ¿verdad? Y yo he tratado siempre, digamos, precisamente en mis clases o cuando me toca dar algo, tratar de poner esos escenarios para que los estudiantes entonces no solo tiendan a repetir lo que reciben, sino a tratar, digamos, de analizarlo y ver que en ciertos escenarios las respuestas pueden ser elaboradas a partir de los conceptos.
El poder de la pregunta, entonces, a partir de estas mediaciones docentes. Terrible, 2 minutos nos quedan para el fin de nuestro programa, pero hay algo que también quería consultarle a don Luis. Nuestra sociedad actual, de la forma como lo vemos, premia un poquito el momento, la inmediatez, ¿verdad? Esto encima de la reflexión, de hacer una pausa, de la prudencia, algo que implica también recordar, y a partir de esto, a partir de la experiencia, y justamente por eso el programa que hoy, con este formato que hoy iniciamos, construir. De igual forma, muchas personas parecen haber olvidado la esencia de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Todos estos ataques que muchas veces escuchamos, que uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Verdad? Cuando escuchamos estas historias, cómo se ha ido construyendo nuestro país, viene desde muchas de esas experiencias, muchas y muchas personas, instituciones que han formado a la mayoría de los jerarcas, diputados y personas que ahora al poder están tomando decisiones. La memoria de don Luis va de la mano con la prudencia, esto en palabras de Cicerón. ¿Qué reflexión para ustedes es importante aquí retomar en función de la universidad?
No, definitivamente, digamos, recordemos que es necesario siempre tener una visión sólida, una visión inspiradora de largo plazo, y que debemos siempre priorizar lo esencial aún en momentos de crisis, aún en momentos de restricción. En ese sentido, la Universidad de Costa Rica y la educación superior pública, yo creo que ha demostrado la calidad académica, ha también demostrado la pertinencia social. Miles y miles de estudiantes han sido formados de diferentes estratos sociales. De hecho, yo puedo decirle que yo, digamos, soy un ejemplo de eso, ¿verdad? Donde la educación pública permite la formación, la movilidad social, el acceso a una formación, pero también el país ha recibido profesionales de calidad, y esos profesionales de calidad han impactado el desarrollo de este país. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, la crisis podría, digamos, llevarnos a pensar que la inmediatez, que lo que está ocurriendo ahora es el todo, no, hay que ver precisamente cómo dije yo antes, que aún en la década de los 80, que también hubo crisis, ¿verdad? Ahí la visión de este país ha sido siempre priorizar lo esencial, y la educación superior pública es esencial. Ha demostrado la calidad académica, ha demostrado que la calidad de sus profesionales, las universidades han ido también cambiando, ¿verdad? La parte de la investigación es fundamental. En agronomía ya hoy día se generan variedades, hay transformación hacia nuevas técnicas de producción, y yo creo que todo eso se debe valorar. que nos llamemos también a la reflexión, a evaluar la eficiencia y la eficacia. Todos estamos llamados a ser autocríticos, pero eso no quita de que no reconozcamos precisamente lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y yo creo que aquí debemos decir aquello de que no debemos cambiar lo que funciona.
Es correcto. Silvia, muchísimas gracias a vos también por acompañarnos. Dos palabras para invitar a las personas para que sigan acercándose a la universidad.
Pues no, esto es una institución de mucho prestigio. La misma Universidad de Costa Rica habla por sí sola, a nivel de investigación, de ambición social. Entonces, es algo de lo que mucha gente apunte porque sabe que es algo, bueno, no sé, tiene nombre propio y ella sabe venderse por sí sola, incluso a nivel internacional. Entonces,
vigente para generaciones como la tuya, ¿verdad?
Por supuesto.
Excelente. Muchísimas gracias, don Luis, Silvia, por sus palabras, sus ideas y sus relatos. Y así seguiremos entonces de ahora en adelante. Esperamos los lunes cada 15 días con un programa hablando de docencia hoy, pero también pensando en el ayer. A ustedes muchas gracias por su atención y les deseo una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.